Hola Ismael, buen día, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, primera novedad, Luis Caputo va a ser ministro de Economía.
Sí.
Está confirmado por Javier Milei, con lo cual, bueno, se descontaba que lo iba a hacer porque en estas negociaciones que hizo en Estados Unidos con el FMI, etcétera, bueno, formó parte de la comitiva, con lo cual evidentemente ya estaba, digamos, con la etiqueta o con el nombramiento ya prácticamente confirmado, pero bueno, siempre la palabra oficial pesa claro, mucho más que cualquier tipo de conjetura o que uno pueda estar haciendo. Pero bueno, esa es la situación. El otro tema que tenemos que ver es que ayer, digamos, se puso de relieve una explicación de por qué los dólares financieros y el dólar blue estuvo bajando en los últimos días, y es porque empezó a pegar un salto muy fuerte una letra o un bono, como querramos llamarlo, que se llama letras...
¿Cómo?
Las LEDIV. Las LEDIV, exactamente, que es un bono en pesos ajustable por el tipo de cambio oficial. Entonces, se interpreta que eso es una especie de seguro de cambio. ¿Por qué motivo? Porque si yo puedo comprar esa letra al tipo de cambio oficial, al dólar oficial, que está ahí en 370 y pico, 380 pesos, digamos, y como todo el mundo descuenta que va a haber una corrección del tipo de cambio, quizá llevándolo a niveles de, ¿cuánto? 600, 700...
Es bueno, lo que se dice.
Que es lo que se dice. Bueno, evidentemente la ganancia que yo tengo es realmente muy, pero muy fuerte. Era un bono limitado a ciertos sectores de importadores, como diciéndole, mirá, si vos no podés importar, pero bueno, podés sacar un seguro de cambio en el sentido de que vos más adelante vas a poder importar, aunque haya una devaluación del peso, porque vas a estar indexado justamente al valor del dólar oficial.
Ismael,
bueno, también algunos bancos,
sí,
petroleras, bueno, toda una serie de sectores.
¿Es como una suerte de dólar futuro, tal vez?
Es una especie de dólar futuro, pero con una liquidez muy, pero muy fuerte, porque es realizable en cualquier momento. Y lo que llamó la atención es el salto tan grande que pegó en los últimos días, últimas semanas, y bueno, al día de ayer estaba por el equivalente a 5.000 millones de dólares.
Es que es el negocio perfecto, si uno...
¿Qué te parece? Ojalá yo pudiera comprar esa letra.
Cambio pesos por una letra en dólares que se va a actualizar según el cambio oficial.
Que la compro a 3.80.
Claro, y después
que
me la va a pagar...
puede actualizar al doble.
Claro.
Que me puede actualizar al doble. Bueno.
¿Y cómo lo devuelven? Esa es la pregunta. Cuando vos después lo querés cambiar, ¿te lo devuelven en dólares o te lo devuelven en pesos?
Te lo devuelven en pesos, pero con el peso, con el doble.
Sí, otra que el plazo fijo. Es buenísimo.
Pero ni hablar,
claro,
ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, muchos empezaron a deshacer algunas posiciones que tenían en dólares para pasarse esa letra. Los dólares financieros estuvieron cayendo de manera muy, pero muy fuerte. El dólar blue... ¿A cuánto? ¿A 9.50?
Sí, sí.
Digamos, promedio, porque con todos estos movimientos oscila muchísimo. Y bueno, esta es la situación.
9.45 ayer.
Claro.
Y ahora, pregunto, ¿cuál es el
problema
objetivo
que hay? El problema que hay es que si después hay que rescatar esa letra, el Banco Central le tiene que dar a la maquinita.
Claro. ¿Cuál es el objetivo de haber sacado esa letra?
¿Cómo?
¿Cuál es el objetivo de esa letra?
Porque en su momento era darle confianza a los importadores, sobre todo, de que como no podían importar, entonces le decía, mire, por ahora usted no puede importar. Entonces el importador le decía, bueno, pues yo quiero importar porque después si se devalúa me va a salir todo mucho más caro. No se preocupe porque usted puede resguardarse con una letra, que es esta letra que se sacó. Pero al comienzo era de niveles muy bajos. Luego se fueron agregando nuevos sectores. Y bueno, cuando quedó confirmado ya el resultado electoral, y bueno, todo aquel que podía comprar ese tipo de letra, estamos hablando de importadores, sobre todo petroleras, creo que también mineras y bancos, se volcaron, pero así, en forma, se tiraron a la pileta con todo, cosa que yo también lo hubiera hecho.
Claro, si es que no es una bicicleta.
Permitido, sí. Por más pequeño que sea el ahorro que cada uno de nosotros puede llegar a tener, porque era una... un rendimiento realmente impresionante. Bueno,
una bicicleta financiera, es el Tour de Francia directamente.
Directamente, es un rulón, digamos.
Y una bomba para el que venga.
¿Cómo?
Y una bomba.
Es una bomba para aquel que tenga que rescatar esas letras y, bueno, lógicamente va a ser para el Banco Central, para el titular del Banco Central que asuma después del 10 de diciembre. Uh-huh. Bueno, después, por otro lado, salieron informes de una consultora muy, pero muy importante, porque es la consultora que fundó Osvaldo Giordano. Luego, cuando él asumió en Córdoba el Ministerio de, primero la Caja y luego el Ministerio de Finanzas, traspasó la presidencia de esa consultora a Jorge Colina.
Sí.
Hay familiares de Osvaldo Giordano que trabajan también en esa consultora. Y bueno, produjo un informe que llamó mucho la atención. Uh-huh. Por el hecho de que se interpreta que está...
Es lo que va a hacer si está al frente del ANSES.
Exactamente. Bueno. Que lo que podría, pongámoslos en condicional, porque no es lo mismo escribir un paper, un informe para una consultora, que después ponerlo en práctica, porque ahí también requiere la aprobación del presidente, del secretario de Seguridad Social, etcétera. Bueno, ahí dice básicamente lo siguiente: acá hay derechos adquiridos de los jubilados, o sea que aquel que está jubilado, eso no se puede tocar, hacia atrás no se puede hacer absolutamente nada. Entonces todo lo que hay que hacer es hacerlo para adelante. Y cuando dice para adelante, dice varias cosas. En primero, considera que la moratoria se tiene que terminar.
Claro.
¿Por qué motivo? Porque dice que si se jubila más gente, va a ser más gasto previsional.
¿Cuál sería el corte? Porque el informe no habla. Es decir, bueno,
si hay alguien
que empezó la moratoria, pagó uno, dos, tres meses, ¿también se la va a cortar?
Bueno, si ya está jubilado, no.
Pero aquel que empezó a pagar... ¿Viste que podías comenzar a adelantar?
Sí, eso no lo aclara.
Eso no lo
aclara. El que ya se jubiló y está pagando la cuota, se supone que ese es un derecho adquirido.
Se mantiene.
Por lo tanto, se mantiene. Aquel que le falta 8 años para jubilar, si empezó a pagar la cuota, no dice nada ahí, etcétera. Bueno, esa es una cuestión, el tema de la moratoria. La otra cosa que plantea es que no tiene que haber más pensión por viudez para los convivientes. Es decir, si un jubilado, por ejemplo, fallece, el cónyuge o conviviente hoy tiene derecho a la pensión. Dicen que hay que limitarlo solamente para el cónyuge, no para los convivientes. Uh-huh. Lo cual es, bueno, es todo un tema, ¿no?
Sí.
Muy, pero muy fuerte. Uh-huh. Entonces dijimos el tema de, bueno, la movilidad. Considera que la movilidad va en choque con la baja de la inflación y con la baja del gasto, mejor dicho. ¿Por qué motivo? Porque la movilidad, cuando la inflación va para arriba, la movilidad es inferior a la inflación y vos perdés como la guerra como jubilado.
Uh-huh.
Ahora, si la inflación empieza a bajar, a vos como la movilidad se toma en cuenta variables de meses anteriores, te tienen que ir ajustando por meses anteriores que serían más altos que la inflación presente.
¿Y entonces?
Y entonces vos tendrías una recuperación del
superior a la inflación.
Y por lo tanto crecería el gasto cuando está bajando la inflación. Entonces consideran que eso no puede mantenerse.
Con esa historia, así no fue con los UBA, ¿no? Los créditos UBA.
Exactamente.
Atamos toda la inflación creyendo que la inflación iba a bajar y hoy quedaron entrampados cientos de miles
pero
de personas.
Pero en este caso, es cierto que con una con una inflación ascendente, el jubilado pierde porque le están dando la inflación pasada.
Claro.
Bueno, por ejemplo, pasó con Macri.
Exacto.
La movilidad, Macri tenía 70% inflación y 30% salario.
Claro.
Pero se ajustaba con 6 meses de retraso.
Ese era el problema.
Ese era el problema. Entonces, ¿qué pasa? Si bien me estaban dando la inflación, me daban la inflación de 6 meses atrás.
Claro.
Cuando yo lo miraba ahora, decía, bueno, pero la inflación se fue para arriba y vos me estás dando un índice muy bajo. Si se invierte y la inflación empieza a bajar, a mí me van a estar dando un ajuste por los índices de 6 meses atrás, que son más altos que la inflación en curso.
Claro.
Por lo tanto, ahí dicen que también hay que cortar. Bueno, bastante polémico todos estos temas, pero vuelvo a señalar, es una...
¿Es una especulación sobre algo?
No es una especulación.
¿No? ¿Es lo que va a hacer Giordano?
Por lo menos parte, porque también Giordano dijo que hay que tomar medidas, que no se pueden tomar medidas para atrás,
claro,
que hay que tomar medidas para adelante, etcétera. O sea, no podemos entrar en los detalles, pero por estos lados es donde podría llegar a pasar la reforma previsional.
Bien.
Igual, como en todas estas cosas, esperemos el proyecto de ley, pero bueno, son las cosas que están circulando y que, nosotros tenemos el deber de informar que por dónde estarían pensando una futura reforma previsional. Sobre el tema del incremento de la edad jubilatoria, el informe ese no dice nada, pero es muy probable que quizá se quiera equiparar la edad jubilatoria de la mujer con la de los varones, teniendo en cuenta, además, que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los varones. Y unificarlo todo, supongamos, en 65 años. Pero yo calculo que 11, 12 de diciembre ya vamos a saber, porque se habla que en el proyecto Omnibus Javier Milei va a presentar la letra chica de esa reforma previsional.
Si hay una reforma...
Del bono no se habla nada por ahora,
no.
Si se paga en enero y febrero.
Perdón, Ismael, porque hay preguntas sobre eso. El bono está confirmado para diciembre, ayer lo charlamos.
Exactamente, sí.
Ya lo charlamos, bien.
Eso está súper confirmado y se empieza a pagar los primeros días de diciembre. Para enero y febrero no se sabe nada, pero con los índices de inflación que se están esperando para este noviembre y más aún para diciembre... que ya se está hablando del 15, del 20%, bueno, todas las jubilaciones van a sufrir muchísimo. ¿Por qué motivo? Porque el aumento trimestral, diciembre, enero y febrero, acordemos, es del 20,87.
Sí.
Y quizá en un mes,
en
40
sí.
días, tengamos esa inflación.
¿Qué tendrá preparado Milei, no?, para todo eso? Esa es la gran incógnita.
Acá, imagínate, si a mí me das en 3 meses un 21 para redondear, y en 40 días vamos a tener una inflación del 21%, como se está hablando, y bueno, y los otros... ¿y cómo vivo yo el resto de...?
Sí.
O sea, pierdo de nuevo, las jubilaciones pierden al margen del bono.
Sí. Bueno, veremos, ¿no?
Veremos, porque no olvidemos que los jubilados cobran ahora en diciembre con el aumento y vuelven a cobrar en marzo recién.
Yo no dejo de tener presente lo que 4 años atrás nos decía quien hoy es el presidente que se está yendo, ¿no? Es decir, que el 10 de diciembre les aumentaba a los jubilados un 20% ese mismo día, ¿eh? El mismo día que asumía...
Sí, aumentó, las jubilaciones
¿qué
aumentaron,
aumentó? ¿Cuándo aumentaron?
Se lo comió.
No, ¿qué van a aumentar? El 20% mentira, nunca aumentaron.
No.
Sí.
Hubo un aumento diferenciado.
No. 2 años después, tarde, mal y pronto.
Déjame explicarte.
Dale.
En diciembre del 2019, se anunció un aumento de la movilidad diferenciado.
Sí.
Se le dio un aumento muy alto para los que ganan la mínima y un aumento bajísimo para los que ganan poco.
Que se estuvo arrastrando hasta
ahora.
Fue por decreto.
Luego vinieron aumentos por decreto, luego se cambió por la movilidad y en todos los casos fueron aumentos inferiores a la inflación.
Sí.
Con la salvedad de que los que estaban en la mínima iban recibiendo el bono, con lo cual perdían menos que el resto. Claro. Pero el resto perdía 100% frente a la inflación.
Bueno, y uno se imagina lo que, si todo, si se viene esta reforma previsional, ¿qué va a pasar con los planes sociales, no?
Bueno, ese es otro.
Que ayer otra vez volvieron a la calle y
bueno, ahí viene el gran tema, ¿no? Sí. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando ahí de 1,000,000 y pico de personas. Claro. No sé cómo se va a plantear el tema. Quizá haya una transición para ver si pueden ser absorbidos por el sector privado. Viste, claro, que sí, Massa sacó eso de que el sector privado que tome gente de del potencial trabajo va a seguir recibiendo el plan a cuenta del sueldo.
Claro, iba a tener incentivos, ¿no?
En ese va a tener incentivos, claro. No va a pagar las contribuciones patronales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si Javier Milei mantiene ese esquema y si ese esquema resulta práctico. Claro. Es decir, que efectivamente el sector privado tome gente de potenciar trabajo, y para eso también al mismo tiempo la actividad económica no tiene que debilitarse.
No.
Porque si se debilita, nadie va a tomar gente, por más que vos le des subsidios y ayudas de todo tipo, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado?
Claro, bueno, vamos a ver y por eso yo creo que tenemos que manejarnos con mucha, mucha cautela, no apresurarnos. Uh-huh. Como periodistas estamos ansiosos siempre por tratar de tener una primicia, pero acá tenemos que ser cautelosos porque los que nos están escuchando, los oyentes, bueno, les tenemos que dar la información realmente súper chequeada, bien analizada, para no generar ansiedades gratuitas que luego después en la práctica no se verifican.
Chao, Ismael, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.